Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tienen vigilancia de huracán y aviso de tormenta tropical para zonas del occidente de Cuba.
Un nuevo caso de violencia machista eleva a 38 la cifra de feminicidios en la isla este año.
Suspenden por segunda vez juicio a joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles.
El presidente Biden asegura ante la ONU que los venezolanos votaron por un cambio que no puede ser negado.
Y la justicia argentina ordena captura internacional de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Martín Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martín Noticias en esta emisión del martes 24 de septiembre del año 2024 y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronostica que la tormenta tropical Helene afecte el extremo occidental de Cuba. Una vigilancia de huracán está en efecto para la provincia de Pinar del Río y un aviso de tormenta tropical está vigente para las provincias de Artemisa, Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Los meteorólogos prevén condiciones de tormenta tropical sobre las zonas del occidente de Cuba, como fuertes lluvias que podrían causar inundaciones y deslizamientos de tierras considerables.
Más adelante, nuestro meteorólogo Alfredo Finalé estará ofreciendo más detalles sobre lo que pueden esperar los cubanos ante el avance de esta tormenta tropical Helene. Así que mantenga la sintonía con nosotros en Martín Noticias. En otra información, los grupos independientes, el Observatorio de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, dijeron el lunes que confirmaron un nuevo feminicidio en la isla. Yanelis Núñez, especialista de género de Alas Tensas, dio detalles a Martín Noticias de España e hizo un llamado de atención respecto a la información que se publica en las redes sobre la violencia de género y los feminicidios.
Se trató de Anelis Hernández Puerto, de 47 años de edad, quien fue asesinada en su casa en Florida, en la provincia de Camagüey, el pasado 19 de septiembre a manos de su pareja, quien luego se suicidó. Con este nuevo caso, en el 2024 se han documentado por parte de los observatorios independientes 38 feminicidios, aunque tenemos alertas abiertas, una en Las Tunas, dos en Matanzas, una en Camagüey y una en Guantánamo, y además tenemos otros 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Sobre las alertas que nos han ido llegando, queremos hacer un llamado de atención a los grupos, a las páginas, que se verifique bien la información que se publica como verdadera, en el caso principalmente de un feminicidio, porque frente a la CEDAW, que va a ser el próximo octubre, donde Cuba va a ser examinada, sabemos que el gobierno utilizará todas las vías posibles para desacreditar el trabajo de las activistas, el trabajo de los observatorios, el trabajo, incluso las cifras y los datos que se dan sobre los feminicidios en el país, porque recientemente salió, nos llegó una alerta y la mujer, una señora de Bolondrón de Matanzas, pues salió a decir que ella estaba viva. Es importante toda la colaboración, todo el trabajo que se hace en redes sociales para sacar a luz estos casos, pues sea lo más responsable posible.
Presos políticos y familiares denuncian el hambre y la falta de medicamentos en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso con la información.
Presos políticos y sus familiares denuncian las críticas condiciones que enfrentan en las cárceles cubanas, sufriendo brotes infecciosos, sin medicamentos y con falta de higiene, además de precaria alimentación, entre otras violaciones de sus derechos. Desde la prisión provincial de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, el líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo condena de 3 años y 10 meses por el delito de daños a la propiedad, alertó la precariedad que sufren los reos en esa cárcel.
Las situaciones con relación a los derechos humanos aquí en la prisión de Kilo 7, la escasez de alimentos y la falta de higiene. Además está que te diga que la celda está llena de roedores, mosquitos, infecciones de todo tipo, no se fumiga. También los medicamentos, no hay nada para inyectar, no hay nada para esto, no hay nada para lo otro, no hay un antibiótico, no hay nada. Esto es una falta de respeto hacia la integridad del ser humano. No solamente nos privan de libertad, sino de todas estas condiciones humanas que yo te estoy diciendo. Y los militares no hacen nada en absoluto para mejorar esta situación de nosotros.
Por su parte, Marta Domínguez, madre del periodista independiente y preso político Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por los delitos de sabotaje de carácter continuado, desacato y robo con fuerza, tras su participación en las manifestaciones del 11J en el poblado de Huira de Melena, en Artemisa, llama la atención sobre las críticas condiciones que sufre su hijo en el combinado del Este, enfermo actualmente y sin medicamentos.
Bueno, Jorge hace dos días que está con fiebre alta y mucho catarro, apenas puede ni hablar. Él es asmático, pero él le hacía falta mucho aerosol. Pero en estos momentos en el combinado no hay oxígeno. ¿Cuántos presos asmáticos deben haber allí junto con el mío? No hay oxígeno, no puede dar aerosol porque no hay oxígeno, teniendo su boquilla propia y todo. Los alimentos malísimos, están dando una sola comida al día a las 4:30 de la tarde y mal elaborada y en mal estado. Los medicamentos hay que buscarlos en la calle porque ahí no hay nada.
Mientras que Jorge García, padre del preso político del 11 de julio de Palma Soriano, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena en el penal de Boniato, nos dijo:
todos los presos en Boniato están flacos, mucha hambre en Boniato. El sacrificio que uno hace para llevarle las cosas para que no se mueran de hambre. No hay preocupación por los presos allí, no tienen medicina.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras las autoridades judiciales suspendieron el lunes el juicio programado para la joven activista Zulmira Martínez Pérez, a quien la Fiscalía Cubana acusa de querer cambiar el orden político, económico y social en el país, Yolanda Huerga tiene la actualización del caso registrado en el Tribunal Provincial de La Habana.
El juicio contra la influencer cubana Zulmira Martínez Pérez, previsto para este lunes, tuvo que ser suspendido debido a la hospitalización de la abogada que actuaría en la defensa. Antes de la cancelación del juicio, la joven fue transportada al tribunal de 10 de octubre en medio de un aparatoso operativo policial, relató la madre de la presa política, Norma Pérez.
Manifestamente, Zulmira era una terrorista. Gente de la seguridad, más todos los policías, esos de los carros patrulleros, buscaron gente de viejo de estos del partido para cuidar todo eso, pararon el tráfico para que el carro de Zulmira entrara al tribunal. De todas maneras, el juicio no se celebró porque la abogada de Zulmira está ingresada.
La Fiscalía solicita una condena de 10 años de prisión por propaganda contra el orden constitucional y desacato.
Ellos querían poner un abogado de oficio y yo no quería poner un abogado de oficio. Todos son iguales, pero bueno, yo quiero poner el que yo pare. Tú me lo digo lo mismo, porque el problema es que quieren que se arrepienta. Ya la instructora le dijo que se arrepintiera, que se le servía para ella, para el abogado. Y tú me lo digo que no, que no se arrepintió. Y el abogado de oficio, y le pusieron hoy, también le dijo que se arrepintiera.
Martínez Pérez, conocida en redes como Salen de Cuba, fue arrestada el 10 de enero de 2023, acusada de convocar a través de Facebook una jornada de protestas similar a la del 11 de julio de 2021. La petición fiscal indica que los llamados de Zulmira tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. La presa política se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de prisión provisional en la cárcel de mujeres del Guatao. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, continúa en paradero desconocido desde el domingo, cuando fue detenida al salir de la casa sede del grupo opositor ubicada en Lawton. El expreso político Ángel Moya, su esposo, envió a nuestra redacción el audio de la conversación que sostuvo este martes con la operadora del número 106 para emergencias de la Policía Nacional, donde afirman no tener registrada la detención de la activista.
Mire, para reportar una situación relacionada con mi esposa, el domingo 22 fue arrestada por la seguridad del Estado y esta es la Sora que está desaparecida.
Pero si está arrestada, no es porque está desaparecida.
Bueno, está desaparecida porque no sé dónde la tiene metida.
Bueno, vaya a la estación de policía a preguntar si tienen detenida.
¿Cuál estación de policía?
A la de su municipio o pregunte.
En Aguilera no está.
Pero si usted dice que está detenida, es porque usted sabe que la detuvieron, y si la detuvieron está en una estación de policía.
¿Pero en cuál?
Dígame el nombre.
Berta Soler Fernández.
Berta Soler.
Fernández.
Fernández.
Dígale que ella no está detenida.
Ella no está detenida, ¿yo?
¿Y dónde está entonces?
¿Y quién le dijo a usted que ella estaba detenida?
Yo que la vi cuando la seguridad estaba, la arrestó el domingo.
¿Cuándo la arrestaron?
El domingo.
¿Usted fue a la estación de su municipio?
Ahí no está porque yo pregunté y no está.
Vaya a la estación, ciudadano.
Entonces no aparece, usted no la tiene registrada en ninguna unidad de policía como detenida.
Berta Soler dijo recientemente a Martín Noticias que la seguridad del Estado la había advertido de que podría ser llevada a prisión si continuaba saliendo los domingos a la calle a manifestarse como parte de la campaña de las Damas de Blanco por la libertad de los presos políticos en Cuba.
Están asegurando que el huevo y la carne de pollo, productos de alto consumo en los hogares cubanos, están cada vez más caros. Los detalles con José Luis Ramos.
La carne de pollo y el huevo son productos con alta demanda en la población cubana, pero están caros y escasos, dijo el periodista José Luis Tan Estrada.
Ya el paquete de pollo de 11 libras ya no te vale 3,000 pesos como te costaba antes, ahora te está costando casi 4,000 pesos. Y pues como usted lo descongela, ya no son 11 libras, son 9 o 8 libras, como le ha pasado a muchas personas. Y lo otro es, por ejemplo, que ahora hay una modalidad que están vendiendo en combos, que usted lo paga con un familiar exterior, deja fuera, pero un filete de huevo te vale $20. Cuando te suma cómo está el dólar, te salen 6,000, casi 7,000 pesos un filete de huevo.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos son la principal oferta de la fuente de proteína animal de mayor consumo en Cuba y compensan la aguda crisis agropecuaria nacional de la que todavía no se observa la luz al final del túnel, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. Las autoridades cubanas pusieron tope de precios a 6 productos de primera necesidad con el objetivo de bajar la inflación. Según TAM, los precios de la comida siguen elevados, aumentan diariamente, agregó.
Y la libra de picadillo, 400 pesos.
Una vez fue Colombia y ahora fue el turno a República Dominicana, que entre junio de 2023 y agosto de 2024 se han importado huevos por valor de $6.7 millones, informó Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
El crecimiento ha sido vertiginoso. Ahora bien, ¿a dónde van a parar estos huevos dominicanos? Bueno, van a parar muchos a probablemente los mercados privados, las llamadas MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Van a parar fundamentalmente también al consumo hotelero, porque recuerden que cada hotel es como una burbuja de prosperidad a la que hayan que abastecerle de productos importados que van desde la mantequilla hasta el detergente con el que se lava la ropa. Incluso he sabido de casos donde importan frutas tropicales de otros países del Caribe para poder satisfacer a los clientes de estos hoteles en los desayunos.
Los errores en la política económica interna han llevado a Cuba a una crisis multidimensional que provoca una fuerte escasez de productos básicos y una elevada inflación.
Temas de conversación justamente en las paradas de ómnibus, en las calles y en los hogares de la isla.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:13, el tema lo indica. Vamos a conocer los detalles de la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe ya con esta tormenta tropical. Celín, con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Como ya tú lo mencionas, tenemos a la tormenta tropical Helen en el Mar Caribe. Y es precisamente la octava tormenta tropical de la temporada. Se formó al filo de las 11 de la mañana del día de hoy, ubicada en los 19.5 grados de latitud norte, 84.3 oeste, a unas 275 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Antonio, en el extremo occidental de Cuba, en la provincia de Pinar del Río, con vientos a esta hora de 75 kilómetros por hora, moviéndose al noroeste a razón de 19 kilómetros por hora. A esta hora, vigilancias y avisos para Yucatán, Cuba Occidental, incluyendo Isla de la Juventud y la costa occidental de Florida. Esto significa que estamos viendo en el radar esta gran área de nublados y lluvias que cubre todo el Mar Caribe Occidental, y hoy todo el tiempo en Cuba va a estar regido por la cercanía de esta tormenta tropical. Me refiero al hecho de que será un día de abundante nubosidad. Las lluvias para el extremo oriental no serán tan intensas ni tan generalizadas. Se esperan lluvias aisladas para el extremo oriental en horas de la tarde del día de hoy, la noche. También lluvias que van a ser fuertes para el día de mañana, sobre todo en el centro y el occidente, que pueden ser fuertes incluso desde el día de hoy. Y para el centro y el occidente de la isla, marejadas peligrosas para la embarcación pequeña en todo el litoral sur. ¿Qué pasa? Se está moviendo lentamente en dirección al canal de Yucatán para luego, una vez que entre al Golfo de México, tener un poco más de fuerza, puede llegar incluso a ser un huracán mayor, como mínimo un huracán categoría 3, antes de impactar en el final del día jueves el sector noroeste de Florida. Pero al menos en el día de hoy, en el día de mañana miércoles, en el día jueves, todavía hay alto potencial de lluvias, repito, sobre todo para el centro y el occidente de la isla. El extremo más occidental de Pinar del Río puede incluso sentir los vientos con fuerza de tormenta durante el día de mañana, pero repito, la lluvia sería lo más perjudicial porque la prolongación en el tiempo durante el día de hoy, la noche y durante el día de mañana puede estar dejando acumulados de interés y generar desbordamiento de ríos y inundaciones también en algunos sectores. Así que mucha precaución, eviten, si no es necesario salir a las calles, traten de resolver con los que tengan en casa y esperar que pase esta situación de lluvias que ya para Cuba, para el día viernes, debe comenzar a mejorar. Por supuesto que hoy las máximas asociadas a esta nubosidad y a esta lluvia estarían quedando entre 30 a 32 grados Celsius en buena parte de la isla. Ayer incluso tampoco fueron tan elevadas, quedaban entre 31 a 33 grados en buena parte de la isla, solamente algunos puntos aislados que llegaron a 34 grados Celsius. Recuerden, mucha precaución, sobre todo el centro y el occidente de la isla de Cuba. Buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes para ti, Alfredo. Estaremos pendientes de toda esta información meteorológica en los espacios informativos y también en nuestras redes sociales.
Cuando son las 12 y 18 minutos del mediodía, pasamos ahora con más noticias. En su último discurso ante Naciones Unidas como presidente de Estados Unidos, Joe Biden llevó un mensaje de optimismo, diciendo a la Asamblea General que siempre hay un camino hacia adelante. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden comenzó su último discurso ante la ONU como presidente estadounidense, recordando algunos de los desafíos que el mundo había enfrentado durante los años que él estuvo en servicio público, como senador, vicepresidente y ahora presidente, y señaló que a pesar de las dificultades siempre hay un camino hacia adelante y que las cosas pueden mejorar. El presidente mencionó brevemente las disputadas elecciones en Venezuela. Él dice que se vio el anhelo universal de derechos y libertad en Venezuela, donde millones de personas emitieron su voto por el cambio, que no se ha reconocido, pero que no se puede negar y que el mundo sabe la verdad. Biden habló de los desafíos que actualmente enfrenta el mundo, entre ellos la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, la situación en Sudán, el cambio climático y la inteligencia artificial. Expresó que la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin ha fracasado e instó a Naciones Unidas a seguir apoyando a Kiev hasta que salga victoriosa. El presidente dijo que ya es hora de lograr un alto el fuego en Gaza, recordando que el conflicto comenzó con el ataque del grupo militante Hamas el pasado 7 de octubre. Biden defendió el derecho de Israel a defenderse, pero también dijo que los civiles palestinos inocentes estaban viviendo un infierno. Biden instó a una solución diplomática en el conflicto entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, advirtiendo contra una guerra a gran escala en el Líbano. También lanzó una advertencia contra el aislacionismo, diciendo que el mundo es más fuerte cuando se trabaja en conjunto. Biden mencionó su decisión de salir de la carrera por la reelección a la presidencia, diciendo que después de 50 años de servicio público, es hora de que una nueva generación de líderes lleve a su nación hacia adelante, recordando a los líderes presentes que su deber es servir a sus pueblos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Argentina ordena emitir una orden de arresto internacional contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad. Los detalles con la agencia AFP.
La justicia argentina ordenó el lunes el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por violaciones de derechos humanos. Bajo el principio jurídico de jurisdicción universal, el Poder Judicial argentino emitió la solicitud de captura a la Interpol para que sean emitidas alertas rojas en contra del mandatario venezolano. Además de Maduro, la decisión ordena el arresto de 30 funcionarios y colaboradores del presidente venezolano, entre ellos el ministro del Interior, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello. La Cámara Federal, tras escuchar testimonios de denunciantes, los considera responsables de organizar un plan sistemático para secuestrar y torturar a ciudadanos venezolanos en ese país. La orden incluye a responsables, miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia venezolanos. Más temprano, la Corte Suprema de Venezuela emitió su propia disposición para capturar al presidente argentino Javier Milei, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a la secretaria general de la presidencia Karina Milei. Milei y sus ministros fueron acusados por la justicia venezolana de robo agravado por un avión de carga venezolano confiscado en Buenos Aires en 2022 y entregado a Estados Unidos en febrero de este año.
Se eleva la tensión en Bolivia con enfrentamientos y también un ultimátum del expresidente Evo Morales al mandatario Luis Arce para que haga cambios en su gabinete. La información la tiene desde esa nación Fabiola Chambi.
Luego de 7 días de marcha junto a un grupo de seguidores por la ruta occidente rumbo a la ciudad de La Paz, el expresidente y jefe del partido oficialista Movimiento al Socialismo, Evo Morales, habló a la multitud y dio un plazo de 24 horas al presidente Luis Arce para que atienda sus demandas, entre ellas el cambio de algunos ministros de su gabinete y la atención a temas económicos.
Y si Lucho quiere seguir gobernando, primero en 24 horas que cambie a ministros narcos, a ministros corruptos, a ministros globos, que cambian los ministros, ministras, racistas, racistas. Digan lo que digan, aquí está el poder del pueblo.
En una escena noche se registraron algunos enfrentamientos con uso de petardos y gases lacrimógenos luego de la desconcentración de la marcha. Mientras en la Plaza Murillo, ubicada en el centro de la ciudad de La Paz, persiste la fuerte presencia de la policía y la vigilia de algunos seguidores del presidente Luis Arce. Por su parte, el diputado Jerjes Mercado, junto a la bancada del Movimiento al Socialismo que respalda al actual gobierno, acusó al expresidente Evo Morales de liderar una movilización con fines políticos.
Lamentablemente, se ha escapado del diálogo. Ha preferido una marcha innecesaria, solamente por hacer prevalecer una candidatura que es ilegal e ilegítima.
El fin de semana se registraron fuertes enfrentamientos durante el recorrido de la marcha con un saldo de 8 heridos, según informó el Ministerio de Salud.
Y las armas y municiones siguen llegando a Haití, a pesar del embargo. Los detalles con Radio ONU.
A pesar del embargo internacional en Haití, siguen entrando armas y municiones de contrabando, lo que permite a las bandas perpetrar atentados a gran escala y extender su control e influencia a nuevos territorios. El experto de la ONU, William O'Neill, ha visitado el país y dice que la situación sigue siendo extremadamente preocupante, sobre todo por la inseguridad. Durante sus viajes al sur, a Lecay y Jeremy, comprobó que zonas que antes no se veían afectadas por la violencia, ahora lo están directamente. Las consecuencias humanitarias y para los derechos humanos, dijo, son dramáticas. O'Neill añadió que la policía carece de la capacidad logística y técnica para hacer frente a las bandas. La misión multinacional Internacional de Apoyo a la Seguridad, autorizada por el Consejo de Seguridad en octubre de 2023, ha desplegado hasta una cuarta parte
del sur del país, formando caravanas interminables mientras buscan refugio lejos de las bombas israelíes contra objetivos de la milicia Hezbollah. Desde La Voz de América informa Judith Martín Rodríguez.
Lo inevitable ha terminado sucediendo y pese a los llamados de contención de la comunidad internacional, Israel ha expandido el conflicto a la región luego de perpetrar uno de los mayores ataques del ejército judío sobre territorio libanés, dejando a medio millar de fallecidos, entre los cuales hay niños y mujeres. Las bombas israelíes dejaron una jornada de desaliento en la historia del país árabe, desde donde opera el grupo armado chiita Hezbollah, que desde hace meses protagoniza enfrentamientos hasta entonces controlados con Tel Aviv. Según el balance más reciente proporcionado por Beirut, son 558 los fallecidos, de entre los cuales 50 son niños y 94 mujeres. En tanto, decenas de miles de civiles dejan atrás sus hogares, formando caravanas kilométricas hacia el norte del país, donde buscan refugio fuera del alcance de las bombas israelíes. La jornada del lunes marcó un punto de inflexión, otro más, a un conflicto que se expande por la región desde el 7 de octubre del año pasado, cuando el grupo armado Hamas llevó a cabo un ataque múltiple sobre territorio israelí. Mientras expertos denuncian que Israel estaría llevando a cabo la misma estrategia de guerra en el Líbano que hizo en Gaza con la intención de expandir el conflicto en la región, desde Washington el secretario de Defensa Lloyd Austin reafirmó el tantas veces mencionado derecho israelí de defenderse luego de ataques de Hezbollah. Desde las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres expresó su preocupación por la escalada en el Líbano y por la seguridad de los civiles tanto en el norte de Israel como en el sur del Líbano. A través de su portavoz, Stefan Dujarric, dijo:
no existe una solución militar que haga que una de las partes sea más segura. Con el bienestar de los civiles en ambos lados de la línea azul y la estabilidad de la región en juego, se debe dar espacio para que los esfuerzos diplomáticos tengan éxito.
Lejos de optar por soluciones diplomáticas, los enfrentamientos continúan hoy y el grupo respaldado por Irán atacó instalaciones militares en el norte de Israel, mientras que el ejército israelí se prepara para la siguiente fase de su operación militar en el Líbano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y científicos japoneses han descubierto que un pez que habita en el Océano Pacífico es mucho más inteligente de lo que se pensaba. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Inesperadamente, los peces de la especie Labroides dimidiatus y posiblemente otros resultan ser mucho más inteligentes de lo que se creía, poseyendo incluso algunas habilidades intelectuales que se han venido considerando exclusivas del ser humano. El estudio en el que se ha descubierto es obra de un equipo internacional de la Universidad Metropolitana de Osaka en Japón. En los experimentos realizados con peces de esa especie y un espejo en el que podían ver reflejado su cuerpo, se constató que a menudo esos peces acudían a mirarse al espejo antes de decidir si atacar o no a peces rivales, cuyo tamaño corporal podría ser un poco menor o mayor que el suyo propio. Esto aparentemente demuestra que estos peces empleaban el espejo como una herramienta que les permitía evaluar su propio tamaño corporal en comparación con la de cada rival y ayudarlos así a decidir si el riesgo de sufrir daños en la pelea es tolerable o demasiado alto. Los autores del estudio argumentan que esta conducta de evaluación revela habilidades intelectuales como la de formarse una imagen mental de su propio cuerpo, la de planificar sus actos antes de llevarlos a la práctica, la de imaginar las posibles consecuencias para cada una de las posibles acciones futuras y de tomar decisiones basándose en una cierta lógica en vez de impulsivamente. Miembros del equipo que ha llevado a cabo este nuevo estudio también estuvieron entre los autores de otro estudio publicado el año pasado, en el que se constató que los individuos de esta especie son capaces de identificarse a sí mismos en fotografías en las que pueden verse su rostro.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguimos con informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.